Continuamos nuestro programa y en el tiempo del curso acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Nos acompaña hoy la profesora Alicia Cámara. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar durante los siguientes minutos de Velázquez, de su figura, de su obra sobre todo. Y a mí me gustaría, pues para hablar de este grandísimo pintor español, pues situarlo un poco, situar el personaje, situarlo en su época. ¿Qué podemos decir de Velázquez en cuanto un poco datos biográficos?
Pues como datos biográficos, es un pintor que nace en Sevilla, que se forma en Sevilla, que luego, gracias a las relaciones de su suegro, logra ir a trabajar para Felipe IV como pintor de corte, que tiene por parte del monarca una admiración enorme, es decir, Felipe IV admira a su pintor, que es uno de los mejores pintores de ese tiempo, admirado, por ejemplo, en su segundo viaje a Italia, por el gran realismo de su pintura. Los retratos que hace generan una enorme admiración en Roma. Es un pintor cuya temática es muy diversa a la de otros pintores españoles de la época, porque él es un pintor de corte y no es un pintor que trabaje, por ejemplo, por lo general para órdenes religiosas, o sea que la temática influye mucho. Y es un pintor que, a la vez que toda la carrera de pintor, lleva en paralelo una carrera, digamos, de funcionario, de cortesano, que va teniendo una serie de cargos al servicio del rey, aposentador, etcétera, una serie de cargos que le llevan mucho tiempo, pero que supone, desde luego, como criado del rey, una carrera de ascenso social muy importante. Y así podríamos estar hablando de cualquier otro pintor, pero es que resulta que estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor pintor de la historia de la pintura española. Ya sé que es muy exagerado decir que alguno es el mejor, pero la admiración que ha despertado Velázquez, la pintura de Velázquez, que sigue despertando, pero que ha despertado a lo largo de toda la historia, pues por ejemplo en Manet, en Picasso, es decir, la presencia y la proyección de Velázquez universal, del arte de Velázquez, es una de las cosas que verdaderamente es un triunfador. Fue un triunfador en vida, en su carrera en la corte y como pintor, y lo que ha sido su huella en la historia de la pintura es realmente la de un triunfador. Es uno de los mejores, si no el mejor, ahí ya va en gustos, pero desde luego para en muchos aspectos de la pintura española y de la pintura universal.
¿Y cómo se puede llegar a esa excelencia en la pintura? ¿Cómo se puede llegar a ser, pongamos, si acaso entre comillas, el mejor, pero por lo menos uno de los mejores?
Pues hay que hablar ahí de la... Bueno, primero hay una capacidad, evidentemente, de una persona, ¿no? Pero tuvo una formación como pintor en Sevilla muy buena con su suegro Pacheco, que el mejor ejemplo de esa etapa es El aguador de Sevilla, que es una obra que él llevó a la corte, a Madrid, cuando parece ser como carta de presentación, digamos, así entre comillas, porque era como el mejor resumen de su arte. Y ahí todo lo que es el tema de la captación atmosférica, de la capacidad para crear la luz y la profundidad, etcétera, se pone de manifiesto clarísimamente. Pero es que además de esa etapa de formación en Sevilla, que está muy ligada a lo que era el ambiente artístico en Sevilla en esa época, que tiene unos tonos ocres en general, un uso de la luz que recuerda un poco a Caravaggio, es decir, tiene unas determinadas características, pues es que cuando llega a la corte puede pintar, copiar, aprender de lo que son las colecciones reales de pintura. Y ahí se encuentra todo Venecia, a los pintores venecianos, de los cuales los monarcas españoles eran grandes coleccionistas. Y eso enriquece considerablemente su paleta, enriquece considerablemente su pintura, y eso lo completa luego con un primer viaje a Roma, y comienza toda una evolución en la que luego hay un segundo viaje a Roma también, y toda una evolución en la que va desde una primera etapa en la que se ve mucho más lo que es el dibujo en la pintura, los contornos, las líneas, a lo que son luego las manchas, las puras manchas de pintura, que son las obras de Velázquez si nos acercamos a verlas de cerca. Así que lo consigue con una gran formación, con una buena formación técnica, digamos, en un buen taller de pintura, con un buen maestro de pintura y con su propia capacidad, sin duda ninguna, y desde luego enriqueciendo esa formación con lo que son el conocimiento de lo que es el arte universal.
En esta formación, ¿qué peso tienen estos dos viajes a Italia?
Tiene muchísimo peso porque en los viajes a Italia, el primero lo hace, parece ser que aconsejado por Rubens, que estaba en la corte en ese momento, y el viaje a Italia era casi como un requisito indispensable para cualquiera que quisiera ser gran pintor, es decir, el modelo italiano, la vanguardia, aunque sea un término que no sea apropiado para esta época del arte, estaba en Italia. Y después del primer viaje a Italia ya su arte cambia, ya es cuando hace las lanzas, ya se nota ahí que ha conocido pues el arte de Miguel Ángel, que ha conocido esculturas de la antigüedad, que ha conocido lo que es el mundo artístico italiano, romano. Y en el segundo viaje a Italia ya va como un pintor, ya es un pintor mucho más famoso cuando va, ya tiene otra autoridad, digamos, y es recibido de una manera muy especial en Italia, en Roma, y le permite conocer mucho de la pintura italiana. Y sus obras durante los viajes, pues como puede ser la fragua de Vulcano del primer viaje, que es una obra en la que nadie le encarga. Es una obra extraña, de estas de la época, que no hubo un encargo previo, porque lo normal siempre es que les encargaban las obras con el tema, lógicamente. Y luego es una obra muy definitoria de lo que es esa primera etapa de Velázquez, pero con los cambios ya que supone el conocimiento de la estatuaria clásica de Miguel Ángel, etcétera, en las actitudes, en los cuerpos, en la manera de representar esos desnudos o esos semidesnudos, etcétera. Y luego en el segundo viaje, pues también realmente, pues por ejemplo, el retrato que hace el Papa Inocencio X, pues es una auténtica maravilla. Y es a la vuelta del segundo viaje a Italia cuando va a realizar esas dos obras maestras, que son las hiranderas y sobre todo las meninas. Es ya como la culminación. Y luego ya desde un punto de vista personal, Velázquez era, ya se sabe, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero bueno, Velázquez era súper hermético. Es decir, no se sabe muy bien lo que pensaba, dejó pocas... No tenemos muchos datos, sí, su inventario de bienes, sí que se casó, sí, es decir, pero todo en plan documental, no digamos expresiones personales.
De su vida no se sabe demasiado.
Se sabe mucho.
Vida íntima.
Eso me refiero, de lo que es su sentimiento, su pensamiento, pero, por ejemplo, debía estar tan a gusto durante el segundo viaje a Italia allí que tardó mucho en volver. El rey estaba desesperado porque Velázquez volviera. Es decir, que él, debió,
bien,
que él debió disfrutar bastante desde el punto de vista artístico y desde otros puntos de vista de contactos con otros profesionales, etcétera, debió disfrutar bastante de esos viajes a Italia, y en su pintura desde luego influyeron, sí.
He visto la exposición que ha habido pues en el Museo del Prado sobre el Palacio del Rey Planeta. Allí estaban las lanzas.
Sí, sí, claro, estaban las lanzas y es que es la única manera de entender las lanzas o la rendición de Breda, que es en el contexto de lo que fueron las pinturas del Salón de Reinos. Así que muchas veces cuando uno va a ver Velázquez al Museo del Prado, pues si sacas del contexto esa obra, la ves como una extraordinaria obra, pero no entiendes el sentido último que tiene. Así que, claro, en la exposición esta que ha habido, lógicamente las lanzas se integran, se imbrican dentro de lo que es todo el programa iconográfico del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que tiene toda una serie de cuadros de batallas realizados, este por Velázquez, pero otros por otros grandes pintores de la corte de Felipe IV, se realizan a la mayor gloria con el duque de Olivares, y lo que representan son grandes victorias de la monarquía española. Y es el salón más representativo de la monarquía. También para este Salón de Reinos es para el que Velázquez pinta los retratos ecuestres, aunque solamente dos, el de Felipe IV y el de Baltasar Carlos, sean completamente de su mano, pero también intervienen el de Felipe III y en el de las dos reinas. Así que lógicamente estaba allí, es un cuadro realizado después del primer viaje a Italia, el de las lanzas, el de la rendición de Breda. Es un cuadro para el que Velázquez se documenta muy muy bien sobre cómo había sido la batalla, que aparece representada al fondo, y es un cuadro que desde el punto de vista de la composición, pues hombre, en un programa de radio es más difícil a lo mejor porque no tenemos el cuadro delante, pero el alumno yo creo que se puede fijar muy bien en la composición, como con las lanzas y los caballos se crean unas diagonales en profundidad y cómo aparecen las dos figuras centrales como el eje de todo y cómo se crea esa perspectiva atmosférica y ese primer plano que es como un escenario teatral, lo mismo que sucede en otros cuadros de batallas del Palacio del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Es decir, que hay que entenderlo en ese contexto.
También se identifica mucho, o yo por lo menos identifico bastante, a Velázquez con el retrato. Ya se ha hablado también aquí ahora mismo, se acaban de nombrar el retrato de Felipe IV, el de Baltasar Carlos. ¿Qué retratos podemos destacar especialmente, aunque sea brevemente?
Velázquez es el gran creador, es heredero de una tradición del retrato regio, que viene de Sánchez Coello, es decir, de retratistas anteriores, pero realmente el que crea la imagen más perdurable y que todos conocemos y que más mejor reflejó lo que era la monarquía de los Austrias fue Velázquez. Velázquez es capaz de reflejar en los retratos regios lo que es el distanciamiento de estos monarcas dentro de lo que era el pensamiento político de la época, en la que se decía que con la distancia los súbditos percibían una grandeza adorable del monarca.
Veían casi divino.
Sí, y oculto, y lejano, inaccesible, muy distinto de lo que va a ser luego la imagen de los Borbones. Los Austrias son mucho más, es el distanciamiento y eso lo cultivan. Entonces, hay un retrato, por ejemplo, de Felipe IV, muy famoso, uno que está de pie, apoyado con la mano apoyada en una mesa, no sé si lo recuerdas ahora, y esa es una postura, una posición en la que al parecer Felipe IV podía estar durante horas recibiendo embajadores, cortesanos, etcétera, sin alterar el gesto. Es decir, es una monarquía que está por encima de cualquier contingencia, de cualquier cosa que suceda. También utiliza Velázquez en los retratos de la familia real, pues a veces el símbolo de la cortina, que ya hace mucho tiempo se dijo que funciona como una especie de dosel para aislar e identificar lo que es el espacio del monarca. O un sillón, en el retrato de Mariana de Austria, que es símbolo de realeza, o un reloj, es decir, que utiliza determinados símbolos para reflejar mejor lo que es la majestad del retratado, pero siempre con una austeridad, es decir, no se es más rey por llevar más joyas, al revés. Son figuras muchas veces muy austeras.
¿Y no es más difícil, de todas maneras, con esta especie de distanciamiento del que estamos hablando, llegar menos al alma de quien se retrata? Es decir, recuerdo, por ejemplo, los retratos de Goya, de Carlos IV, de María Luisa, que decía, bueno, es que se está viendo,
claro,
pero ha mandado la tontería.
Pero es que no interesa saber llegar al alma del retratado, del rey en este caso. Al revés, tiene que ser un personaje distante. Incluso los rasgos estos que son tantas veces caricaturizados de la familia de los Austrias, con ese mentón tan alargado, esos labios tan gruesos, pues eso también es algo que les diferencia del resto de los mortales, porque es un rasgo de familia. Y luego hay una cuestión: el súbdito no tiene por qué saber qué piensa el rey. El súbdito es súbdito, y cuando llega ante el rey lo que hace es una genuflexión, lo que hace es que hace una reverencia ante el rey, y eso es lo que nos está reflejando Velázquez. Nos está colocando, la pintura barroca siempre conduce al espectador, siempre le sitúa en algo con respecto a lo que está representando, y nos está convirtiendo en súbditos.
Y de reyes pasamos a bufones, porque Velázquez pinta bufones también.
Sí, son de los cuadros más famosos que tiene, yo creo que a veces incluso más que los de los reyes, porque son unos retratos que en este caso son mucho más próximos. En este caso sí que podemos, aunque Velázquez lo hace con un carácter muy científico, no para nada sentimental, pero bueno, vemos al bufo en Calabacillas y nos puede dar un poco de, de lástima de ese personaje en un rincón, o vemos a otro que son triunfadores porque al fin y al cabo ser bufón en palacio era todo un cargo y no era muy envidiable su posición, o sea, no vayamos aquí a confundir las cosas, pero bueno, Velázquez desde luego lo que sí es cierto es que cuando hace los retratos de los bufones tiene una libertad que no tiene cuando hace el retrato de un rey. El retrato de un rey tiene que tener unas características X. En el retrato del bufón, él puede sencillamente ponerse a analizar la realidad y a ensayar composiciones, etcétera, a ver cómo se... Entonces tiene posiciones muy muy curiosas y técnicas también muy muy interesantes en estos retratos de los bufones, que son, pero insisto, no lo veamos como que Velázquez decía hoy pobrecitos bufones, no, porque no eran pobrecitos, ¿sí? Era entonces es una curiosidad científica por lo que es extraño en la naturaleza que se da en el barroco, y por eso también Rivera pinta una mujer barbuda. Es decir, es un tipo de curiosidad científica por lo extraño, por lo anormal, lo que no es normal en la naturaleza.
Hablando de cuestiones técnicas, bueno, aquí habría que hablar un poquito y explicar un poco por qué se valoró tanto la pintura de Velázquez, por qué se valora tanto la pintura de Velázquez y por qué creó pues eso, admiración en Felipe IV, y no solamente en Felipe IV, sino en todos los que conocieron esa pintura.
Sí, en todos los que conocieron en la época y en todos los posteriores, desde luego.
Pues desde el punto de vista técnico, al principio ya lo comentaba, que la técnica de Velázquez evolucionó mucho desde las primeras obras,
con ser estas ya magistrales, como puede suceder con el aguador, hasta las últimas obras, y cada vez más va disolviendo las líneas, lo que es el dibujo, y va pintando cada vez más a base de manchas de color, a base de zonas de color, de colores que cambian con la luz, que llegan a ser casi borrones. En esto, en el origen, hay una influencia clara de la pintura veneciana, de la utilización por parte de la pintura veneciana de la luz y el color, pero luego llega todavía a más, y hay zonas de pintura de Velázquez que son verdaderamente pura mancha. Si nos acercamos en las Meninas a alguna de las zonas, son puras manchas de color, y en cambio desde lejos el ojo las reconstruye. Hay en este sentido unas palabras de Quevedo, sí, es Quevedo, dedicadas al pincel de Velázquez, una poesía que habla de las manchas distantes que son verdad en él, no semejantes. Bueno, pues es muy complejo, quizá, pero define muy bien. Manchas distantes, manchas que vemos desde la distancia, que hay que ver desde la distancia, pero es una pintura base de manchas. Y dice que son verdad en él, no semejantes. Velázquez está creando una realidad, una verdad, que no es solamente bella por la semejanza con lo que el ojo humano ve en la realidad. Es decir, no es por la semejanza con lo que existe, sino que tiene su propia verdad, su propio sentido, su propia belleza. Entonces, ese carácter intelectual de la pintura, y esa pintura a base de manchas, y esa magistral utilización de la luz, que es verdaderamente asombrosa, y de lo que son las figuras en penumbra, pero las figuras en penumbra desde el aguador de Sevilla hasta las Meninas, es decir, a lo largo de toda su carrera, es verdaderamente magistral en la captación de todos los planos intermedios y de
la penumbra. Y hay una curiosidad y una cosa que siempre me sorprende. Conozco gente que no conoce demasiado de Velázquez, sin embargo, hablan y me han hablado, por ejemplo, cuando paseamos por Madrid, del cielo velazqueño. Eso es una curiosidad simplemente. Pero ¿por qué se habla tanto del cielo velazqueño, ese azul? ¿Es que tenía un azul especial?
Bueno, porque es que es un cielo que cuando Madrid no está contaminado y no tiene la boina esta que se le pone de contaminación, como Velázquez utilizaba, pintaba desde el Alcázar y muchas veces utiliza, no es que pintara del natural como los impresionistas, aunque parece ser que en las vistas de la Villa Medici que hace en Italia sí que lo hace, el pintar al aire libre directamente, pero su modelo es el cielo de Madrid. Y el cielo de Madrid es de una enorme belleza. Entonces, lo del cielo velazqueño yo creo que está muy bien puesto si alguien vive en Madrid, conoce Madrid y de repente un día claro de estos que ha llovido el día antes se encuentra esos celajes de la pintura de Velázquez. Y es que Velázquez pinta, es decir, Velázquez es un pintor realista, Velázquez es un pintor del barroco. Velázquez vuelve al modelo de la naturaleza, que son cosas a lo mejor que no he dicho y que el alumno tiene que tener muy claro. Estamos en el barroco, estamos con el modelo de la naturaleza, estamos con que ya no se pinta a base de una idea previa o seleccionando lo más bello solo de la realidad, sino que se pinta lo que se ve, lo que existe. Entonces, claro, el cielo velazqueño. También habrás oído a lo mejor en algún momento los azules y platas de Velázquez, porque también a veces en esas lejanías hay unos tonos plateados, sobre todo, por ejemplo, pues eso, la rendición de Breda y tal, pues que son muy, muy característicos.
Es curioso a veces que quedan cosas o quedan expresiones que quedan a través de los siglos, aunque sí, muchas veces no se sepa a qué obedecen. Y hablemos ahora, aunque sea brevemente, de Las Meninas, porque desde luego Las Meninas se ha considerado una de las mejores obras, no solo de Velázquez, por supuesto, sino del arte universal, y que ha traspasado mucho más que es del arte español, sino del arte universal, como digo.
Pues Las Meninas es efectivamente la obra más conocida de Velázquez, universalmente conocida, universalmente utilizada, universalmente pensada, universalmente comentada, y que ha generado una cantidad de reflexiones acerca de lo que es o deja de ser la pintura verdaderamente impresionante. Tanto, bueno, desde que se crea en el 17 hasta nuestros días. Continuamente Las Meninas lleva a reflexionar sobre la pintura. Entre otras cosas porque Las Meninas rompe lo que es la frontera entre el espacio figurativo y el espacio real. Nosotros formamos parte del cuadro. Es un cuadro que se abre ante nosotros. Es un cuadro que está destinado al despacho del rey y es como si cada vez que el rey entrara en su despacho, es decir, por supuesto no lo pinto para el Museo del Prado, es como si cada vez que el rey entrara en su despacho, su hija se volviera para mirarle, una menina no se ha dado cuenta de que ha entrado, la otra sí e inicia la reverencia. Es decir, es un cuadro que se mueve en función o que funciona en relación con el espectador. ¿Qué sería el rey? Que nos podemos. Que en ese sentido, a lo mejor por eso Velázquez pinta al fondo en el espejo el retrato de los reyes, como si estuvieran entrando en la estancia. También se ha dicho que puede que sea que los esté pintando en el gran lienzo que tiene delante y que por eso aparecen ahí. De cualquier manera, está introduciendo el espacio nuestro, lo que en el cuadro. Velázquez, por ejemplo, en obras como La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, utiliza a veces lo que es un círculo en profundidad para colocar a los personajes. Pues en Las Meninas es como si en Las Meninas solamente viéramos medio círculo y el otro medio círculo lo fuéramos nosotros los que lo completáramos. Entonces es tal la ilusión de espacio, de que se puede penetrar en ese espacio, que realmente eso es lo que hizo pues eso que Lucas Jordán dijera, esto es la teología de la pintura, es algo que va más allá, porque es toda una reflexión sobre la pintura. Además, Velázquez se autorretrata en Las Meninas pintando, con la paleta de pintor. Entonces, es toda una reflexión sobre qué es la pintura, porque no es un espejo. La pintura no es un espejo, nos lo dice el espejo del fondo, que es un espejo borroso en el que se reflejan los reyes, y nos lo dice en el que por más mediciones que se han hecho, no casa realmente, como si eso, la gente dice, bueno, es que esto es como una fotografía, de ninguna manera es como una fotografía. Entonces, todo ese tema de la luz, cómo crea un primer foco de luz con la entrada delante que ilumina la belleza de la infanta, y luego esas zonas de penumbra, con el gran foco de luz del fondo de la puerta donde está la figura del aposentador, luz que atrapa un poco el espejo del fondo. Es decir, que hay toda una serie de cuestiones que hacen que sea una obra maestra, de cuestiones de sabiduría, de científica verdaderamente, de lo que es la pintura y una reflexión sobre qué es la pintura.
Porque crea, además, lo iba a preguntar, que crea una serie de reflexiones diferentes y a través de los siglos, es decir, se sigue reflexionando sobre las
Claro, maneras. claro, efectivamente. Es una de esas obras que, en principio creadas como obras cerradas, porque en principio es una obra pensada para la exaltación de la monarquía, la familia, del rey y, bueno, la misma figura de Velázquez también, por supuesto, pero luego es una obra que está totalmente abierta, deja muchas cosas abiertas Velázquez en su obra, o al menos nosotros creemos que las dejó muy abiertas, pero desde luego sí, efectivamente, es una obra que siempre que siempre nos va a enseñar lo que es la pintura o nos va a hacer pensar sobre lo que es la pintura.
Y finalmente otra curiosidad, volvemos a otra curiosidad. He oído que la Cruz de Santiago la pintaron en la ropa de Velázquez una vez muerto. ¿Esto es verdad o no?
Eso hay dos teorías. Una que es, porque Velázquez siempre luchó, porque siempre intentó que la pintura, que su pintura fuera considerado un arte liberal, es decir, que él no fuera considerado un artista mecánico. Al fin y al cabo, él era un cortesano y su estatus no le permitía ejercer un oficio mecánico como se consideraba todavía por entonces la pintura. Entonces intentó entrar en la Orden de Santiago. Tuvo un pleito para ello que duró muchísimo tiempo, con mucha documentación al respecto, y lo consigue poco antes de morir. Tardó muchísimo en conseguirlo. Entonces, hay quien dice que la cruz la pintó él mismo poco antes de morir. Es decir, cuando pinta las Meninas, esa cruz no existe en su traje. Eso es cierto. Está pintada después, y hay quien dice que lo pinta él mismo, y hay quien dice que fue el mismo rey, como homenaje a su pintor, el que hizo pintar la cruz de Santiago una vez muerto Velázquez. Porque entrar en una orden militar como la de Santiago suponía un ascenso social al que Velázquez había aspirado desde hacía mucho tiempo y que su carrera de pintor le impedía, por sorprendente que parezca, le impedía acceder a ello porque era considerado un oficio mecánico. Así que sí, efectivamente, esa cruz pues puede dar mucho que hablar desde el punto de vista de la sociología del arte.
Ya, por último, que con esto prácticamente hemos acabado.
No me pidas que haga un resumen de Velázquez.
No, voy a decir que
vale.
Un resumen de Velázquez. No, decir simplemente pues eso, que el alumno y todos los oyentes, y sobre todo pues el alumno que esté en Madrid también,
hombre,
pues es esa última recomendación que hacemos siempre, pero en fin, aquí es que lo tienen aquí mismo.
Al Museo del Prado.
¿Verdad? O sea, con eso quería acabar.
Sí.
Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.